Esa persona me puso en marcha la locura, porque yo digo que es una locura, que da nombre a esta actividad y que por eso es la primera conferencia. Historia Debate, que lo va a explicar, es una iniciativa de renovación del paradigma de la historia, nacido a principios de los años 90, y la idea, el germen, estaba en Carlos Barros, la persona que tengo aquí a mi derecha, que es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela. Él ha estado investigando en Historia Medieval, por ejemplo, su tesis es sobre los irmandiños y sobre las ideas que dejaron los recuerdos, la memoria histórica de las personas acerca de las revueltas de los irmandiños, una tesis puntera en todos los aspectos. Pero luego tiene muchos otros intereses, no se queda solo en esa parcela de la historia, ni siquiera se queda solo en la historia medieval, porque ya veréis cuánto sabe de historiografía, historiografía contemporánea. Y es una persona, yo diría que un poco leonardiana, en el sentido de que abarca muchísimas cosas y con muchísima profundidad todas ellas, ¿no? Para mí es un maestro, un ejemplo y un estímulo, y estoy realmente orgullosa de haberlo traído a Murcia. O sea, no podéis saber la ilusión que tengo que me va a dar algo. Entonces, para que pueda hablar y puedas comprobar todo esto que digo, pues os dejo ya con él.
Bien, buenos días. Son efectivamente buenos días. Con esta temperatura mediterránea y este clima mediterráneo maravilloso. Yo no me quejo porque salí de Santiago de Compostela, en fin, con un tiempo relativamente agradable, ¿no? En primer lugar, agradecer a los centros de profesores y recursos de la región de Murcia la iniciativa de esta jornada y haberme invitado particularmente para iniciar esta actividad vuestra, ¿verdad? La verdad es que es la primera vez que se da una iniciativa de estas características. Yo recuerdo haber participado en Pontevedra en una actividad relacionada con nuestra experiencia en Internet, pero bueno, en un centro también de profesores y recursos de pequeña escala. Es la primera vez y por lo tanto mi agradecimiento es doble a los centros. Yo sé que no es fácil ponerse de acuerdo en toda la región de Murcia para organizar una actividad así, y muy particularmente, naturalmente, a Fran Cromer, que sé todo el esfuerzo que ha hecho, compañera y amiga de tareas académicas desde hace ya bastantes años, porque prácticamente ella es también una de las fundadoras de nuestro movimiento historiográfico. Decía Filoter Tello, uno de los miembros de nuestra extensa red, en un mensaje que hemos distribuido, yo creo que ayer, que nos daba ánimos porque esta actividad en Murcia pues es de importancia mundial. Yo se la pasé a Fran Cromer y bueno, ella antes de que la divulgáramos, y de alguna manera tiene una importancia extraordinaria, ¿no? Por un lado es el número 74 de las presentaciones que vamos a hacer de la red Historia Debate, pero lo extraordinario es que es una iniciativa que surge de la enseñanza media y surge de una manera organizada, de una manera colectiva. Hemos estado aquí hace unos 10 años presentando Historia Debate en la Universidad de Murcia, y el hecho de que estemos de nuevo en Murcia por iniciativa de la enseñanza media y no de la Universidad de Murcia, pues es que algo nuevo está cambiando en nuestra profesión. Y yo tengo más síntomas que indica que esta mayor participación del profesorado de enseñanza media en las actividades académicas, desgraciadamente y todavía muchas veces reducidas al ámbito universitario, es algo que estamos detectando dentro y fuera de España, y es, en mi opinión, el signo de los tiempos. Historia del Arte es un proceso inacabado, se ha iniciado hace más de una década, y una de las razones por, de las porque de las de por qué es un proceso inacabado es porque la incorporación a la comunidad académica nuevo tipo que nosotros defendemos, los profesores de enseñanza media, todavía no ha terminado. Probablemente exigirá mucho esfuerzo por ambas partes para salvar esa distancia entre la enseñanza universitaria y la enseñanza media y también relevo generacional, cosa que lo demás no necesitamos también para un nuevo impulso de esta y otra disciplina es, por supuesto, en la universidad. Realmente Historia de Arte nace después de la caída del Muro de Berlín. Se anunciaba ya mucho antes una crisis de historiográfica, de identidad de la disciplina de la historia, creo que en general de las ciencias sociales, que se vio precipitada por los acontecimientos de 1989-1991. Dos años después, en 1993, tuvo lugar el primer Congreso Internacional de Historia y Debate, un macro congreso dedicado a esta temática de la escritura de la historia del oficio de historiador. Visto desde hoy, 13 años después, pienso que era pues, una mirada un poco nostálgica hacia atrás, donde fueron especialmente invitados los representantes de la Escuela de Anales y de la Escuela de Historiografía Marxista más importante, creo yo, del siglo XX, que es Passant-Presino. Bueno, allí se demostró el interés y el dinamismo de una disciplina que busca sus señas de identidad después de la caída del Muro de Berlín, pero al mismo tiempo el agotamiento de los focos de renovación historiográfica del siglo XX en los que nos hemos formado los que somos historiadores. Sé que vosotros sois general de ciencias sociales, pero si no el caso de Anales, al menos en cuanto a influencia del marxismo, habéis pasado por la misma experiencia, beneficiosa, felizmente, en su momento, pero claro, estamos hablando ya de varias décadas después. Hoy me asombra comprobar cómo muchos de los que participaron en ese primer congreso, muy cuajado de personalidades, muy eurocéntrico para la idea que tenemos hoy de dónde se deben discutir las cuestiones de nuestra disciplina. Muchos creo se quedaron allí. Sin embargo, a partir de ese congreso las incorporaciones fueron crecientes, ¿no? Lo cual otra vez nos encontramos, es la segunda referencia que hago y no será la última, con las consecuencias del relevo generacional. De congreso a congreso, en Historia de Debate baja de una manera permanente, constante, la edad media de los ponentes y somos, por lo tanto, una expresión del relevo generacional al cual estamos abocados un plazo de una década por razones biológicas y mucho más empujados por las prejubilaciones, pero uno de los puntos del manifiesto de Historia de Debate nos planteamos si ese cambio obligado por la biología va a suponer un cambio a mejor en la evolución de nuestra disciplina. Y como no lo tenemos claro, estamos tratando de entrelazar las diferentes generaciones en todas nuestras actividades, insisto, cada vez un predominio de colegas de menos edad, para garantizar que en el futuro no se va a perder todo el esfuerzo de renovación por el que han atravesado nuestras disciplinas a lo largo del siglo XX. Paradójico, pero al mismo tiempo muy fructífero. En el caso de nuestra disciplina vivimos lo que se llama la revolución historiográfica del siglo XX y claro, de una manera autocrítica conocemos sus límites, pero tampoco estamos dispuestos a renunciar a sus aportaciones naturalmente. Y esperemos que los más jóvenes, si actuamos como el eslabón necesario, tampoco renuncien, ¿verdad? En el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate en 1999 se produjeron consecuentemente algunas novedades. Realmente fue una refundación de Historia y Debate y el inicio de nuestra actividad en Internet y de nuestra transformación en una tendencia historiográfica internacional. Primero, que nos dedicamos más a mirar a nuestro alrededor. Empezamos a hacer más historiografía actual, reciente, inmediata. Segundo, porque no sin esfuerzo y sin dolor nos habituamos a pensar intentamos pensar con nuestra propia cabeza, lo cual no es poca cosa considerando el carácter dependiente de nuestra historiografía desde el punto de vista académico, de focos de renovación que estuvieron siempre más allá de los Pirineos o más allá del Atlántico. En tercer lugar, por lo tanto, podemos decir que practicamos una especie de constructivismo historiográfico. Empleo el concepto porque sé que en didáctica pues os lo explican y lo utilizáis. Precisamente entre ese año 1999 y 2001 realizamos una encuesta internacional sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo. Nos dirigimos a 50.000 colegas en todo el mundo, conseguimos 605 respuestas. No sonreíais porque era una encuesta muy difícil y que, pues bueno, pues normalmente, incluso para gente que sabía estas temáticas, pues llevó horas y a veces días completarla. Los resultados están expuestos ya desde hace años en la página web de Historia y Debate, y esto, digamos, fue la mayor experiencia de conseguir datos empíricos sobre dónde estábamos, es decir, qué pensaban los colegas dedicados en la mayor parte de los casos a la enseñanza en superior y o bien trabajando con investigadores de centros públicos de enseñanza. Eso después ha ido variando y se ha ampliado el concepto de comunidad historiográfica que nosotros aplicamos, pero en aquel momento fundamentalmente las respuestas vinieron de las universidades y de los centros públicos de investigación. Sumamente interesante y no suficientemente utilizada para entender dónde estamos como colectivo, porque tenemos una idea todos sobre dónde estamos individualmente. Pero aunque la vanidad en ese sentido es una tentación constante, pues los que trabajamos sobre historiografía inmediata sabemos muy bien hasta qué punto nos parecemos unos a otros. Los alumnos lo captan también. Hemos tenido la misma formación, hemos vivido la misma evolución de nuestras disciplinas, también en cuanto a didáctica, y hemos estado influidos en esta última década, que es el intervalo en el que hemos estado trabajando con los mismos acontecimientos históricos. También como novedad de este segundo congreso es que hemos cambiado del eurocentrismo a un marco global para nuestros debates, para nuestras reflexiones, y hemos descubierto la potencia y capacidad de intervención global de lo que en aquel momento llamamos un eje historiográfico iberoamericano, pues poniendo las bases de una red transatlántica basada fundamentalmente en el español y no el inglés, ¿no? Lo cual naturalmente ha permitido progresar extraordinariamente en los años siguientes, simplemente entre aparte de lo por nuestro propio esfuerzo y el dinamismo de nuestras disciplinas a los dos lados del Atlántico, pues también por la importancia que el español está adquiriendo en el mundo occidental después del inglés como lengua de intercambio académico y también como lengua de uso en internet. Por lo tanto, hemos dejado atrás el eurocentrismo, hemos cambiado del eurocentrismo a un enfoque más global, etcétera, que también es un proceso inacabado porque, por mucho que lo intentemos, pues ahora mismo de los países en los cinco continentes representados en Historia de Debate, pues hay pues la gran ausencia de África y en cierto sentido de Asia también. El tercer congreso fue en el año 2004, siempre en Santiago de Compostela, y ahí ya hemos puesto más el acento en la mirada hacia adelante, en saber que entre el siglo XX y el siglo XXI se están dando cambios muy profundos y que nosotros, en vez de ir detrás de los acontecimientos históricos, debemos hacer un esfuerzo por ir a la par y, si es posible, por delante de los acontecimientos históricos. Y la historia que se escribe pues al mismo nivel o por delante de la historia que vivimos. Por lo tanto, nos hemos centrado bastante en la construcción de alternativas, encontrando un modelo de congreso que veremos de aquí al próximo, que será el año 2010, pues que yo aconsejo incluso pues para jornadas de historia del arte, parece que se hace no tanto como esta, sino incluso con más días, etcétera, ¿no? Por un lado, potenciar trabajos sobre nuestra propia experiencia y el desarrollo de nuestra plataforma historiográfica. Por otro lado, recoger las últimas novedades de la historiografía internacional, siempre con un criterio de total apertura y con una idea de lo nuevo que se reduce, pues, que se restringe a los últimos 5 o 10 años, naturalmente, lo realmente nuevo, que muchas veces yo sé que explicamos, yo como muchos miembros de la Red Historia de Arte doy una asignatura de tendencias historiográficas actuales que continuará con el plan que se está estudiando, con la homologación a partir de la declaración de Bolonia, como pronombre continuará igual. Pero claro, no podemos explicar a los alumnos pues eso, el neopositivismo o la escuela anales o el marxismo, diciendo que es la última novedad. Cuando hablamos de corrientes, pues en el caso de anales, que en mi opinión es la que tuvo más influencia en nuestra disciplina, en esos años pues nace en el periodo de entreguerra, o como el marxismo, que aunque es muy, muy anterior como tal teoría de la historia, etcétera, y en el siglo XIX, sin embargo en la universidad adquiere carácter de corriente establecida, bien avanzado el siglo XX. Es decir, el origen de Past and Present en las universidades inglesas es de 1952. Por lo tanto, no podemos dar eso como la última novedad. Naturalmente es una especie, yo no diría de engaño, de autoengaño, porque lo primero que sabe un historiador es que el contexto histórico incide en todas las actividades, ¿no? Y también en nuestra propia actividad, y por lo tanto, si cambia la historia, tiene que cambiar la manera de escribirla. Si nosotros nos olvidamos de eso, es que dimitimos de nuestra función de historiadores. Por lo tanto, hay que explicar las corrientes historiográficas y su contexto. Y algunos hacemos un esfuerzo de que esa, para que esa asignatura de tendencias historiográficas actuales sean realmente actuales, ¿no? Y si no tenemos respuestas, porque no es fácil y nadie tiene una varita mágica, cuando hay muchos temas a debates y hay mucha incertidumbre, simplemente lo que yo aconsejo, tanto en historiografía como en la vida pública, así ya se hace, como en cualquier ámbito. Pongamos el tema a debate y participemos todos buscando alternativas. Cuando la incertidumbre es muy grande, probablemente las alternativas serán plurales y cada uno que apoye lo que considere más conveniente. Bueno, entre ese tercer congreso tuvo una dimensión vinculada a Internet, más avanzada que la anterior. En el segundo congreso pues creamos la página web, iniciamos las listas de correo electrónico, hicimos un ensayo de correo virtual vía chat que dio un resultado regular. Sin embargo, en este tercer congreso transmitimos en directo por videoconferencia a través de nuestra página web las actividades más importantes del congreso. Creo que eso es la primera vez que se hizo en un grado tan elevado en un congreso, no solo de historia, sino un congreso, y no solo en el ámbito latino, sino en general. Por lo menos hasta hoy no tenemos noticia de que se haya intentado pues eso, que una persona desde otro continente, ya no digo desde otra ciudad o desde otra comunidad autónoma en España o otro país europeo, sino desde otro continente, pudiera seguir en directo pues el desarrollo en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago, pues las grandes conferencias, una gran parte de las ponencias y aquellas mesas redondas que nos parecieron de mayor interés. Las 48 horas de vídeo están colgadas para uso de docente y para disfrute de todo el mundo en la página web de Historia Debate. Bien, decía, creo que lo escuchasteis, que una parte de ese congreso le llamamos convocatoria específica, la dedicamos a estudiar nuestra propia experiencia, que en ese momento pues cumplía ya los 11 años, ¿no? Para que no hable de nosotros una vez hayamos muerto, ¿no? es decir, no, sino sencillamente que hablen de nosotros o hablar de nosotros mismos mientras estamos vivos, que es como hay que hacer. No lo digo en lo que toca a los homenajes, sino que en lo que toca a responder a la siguiente pregunta: ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir? Y el grado de complicidades y de participaciones en esta experiencia de colegas de todas las universidades y de todo el mundo es de tal envergadura que el resultado es necesariamente involuntario, ¿no? Y tenemos que estudiar nuestra propia experiencia, pues eso, la relación de historia de debate con los diferentes países que participan, por orden de importancia de participación, naturalmente España, México, Argentina, Estados Unidos, profesores hispanos fundamentalmente, Brasil, y a partir de ahí pues hasta 50 países que normalmente participan en todas nuestras experiencias, sean presenciales, congresos, sean sobre todo por sus facilidades donde hay más participación a través de internet. Decía que tenemos una plataforma historiográfica, hablaré algo más de su contenido, pero eso fue consecuencia de una necesidad sentida ya desde el primer congreso, pero que se implementó después del segundo congreso en 1999. Entonces, el año 2001, unos meses antes del 11 de septiembre, y el 11 de septiembre dimos a conocer el resultado, pues elaboramos, partiendo de un borrador, un grupo de 24 profesores, entre los que estaba la profesora Francisca Colomer, de profesores de varias universidades españolas y de varios países europeos y americanos. Preparamos un manifiesto académico que hasta el momento presente ha sido firmado de una manera espontánea por 400, 500 profesores de 37 países de todo el mundo. Sobre su contenido hablaré más tarde. Eso nos sirve de referencia para nuestro trabajo y en ningún caso es una referencia obligatoria ni para los que participan en Historia de Debate con otras posiciones ni para los que los hemos firmado, ¿no? Porque asimismo somos plurales, estamos de acuerdo con un mínimo común denominador y nos reservamos todo la libertad de cambiar de idea, empezando por el propio coordinador, yo mismo que tengo ese vicio ya de pequeñito de que cuando creo, tengo una certeza, pues la cambio, ¿no? Porque uno sigue pensando igual, aunque tenga posiciones de partida, y porque el propio debate y las circunstancias exteriores en esta disciplina te obligan a ir adaptándote una vez que hemos abordado el reto de crear las bases para nuestro oficio en el siglo XXI, y por lo tanto nos obliga a estar muy pendientes de nuestros propios debates y de la incidencia de los acontecimientos exteriores sobre nuestros debates historiográficos. Total, en cuanto a congresos, que es la actividad más tradicional y por la que hemos empezado y que mantenemos, aunque no la más importante a partir del aterrizaje en internet y de la constitución de la comunidad académica digital de Historia y Debate. Pero en fin, nosotros en este aspecto y en otros pensamos que el verdadero nuevo paradigma está en la combinación de actividades presenciales y de actividades digitales, no en una sustitución ilusoria. Por eso algunos emplean el término virtual, que también tiene ese significado de realidad inventada en castellano. No una sustitución ilusoria del mundo real por el mundo digital. Pensamos que el mundo digital es real en la medida que se que se haga una simbiosis con el mundo real y con las relaciones personales, de persona a persona. Por lo tanto, en esta actividad más tradicional, cientos de ponentes participaron en nuestros congresos, suele haber una media de 150, 130 ponentes, miles de participantes, y pues están a punto de salir las actas del tercer congreso, con lo que sumamos, por lo tanto, 12 volúmenes, una verdadera enciclopedia en 10 años sobre los temas, los enfoques, los métodos de muestra que guían la investigación y últimamente cada vez más también la docencia de nuestra disciplina, pues entre finales y principios del siglo XXI. En sí mismo ya los congresos constituyen un fenómeno único, pero que, insisto, se ve sobrepasado por toda la potencialidad para los mismos, para conseguir los mismos objetivos de la red digital de Historia y Debate desde hace unos años. Es único no solo por sus propios resultados, Yo recuerdo que en una de las primeras presentaciones de Historia y Debate, creo que fue en la Universidad de Zaragoza, Julio Baldeón decía que si esto estuviera todo redactado en inglés, pues imaginaros, sería un acontecimiento pues, de una importancia mucho mayor. Pero claro, en términos objetivos, independientemente del idioma, estamos consiguiendo convencer a los que no son hispanohablantes que aún siendo una iniciativa latina, es una iniciativa importante para todo el mundo, importante para las restantes ciencias sociales, porque en definitiva, en las formas de organizar, en el planteamiento de los problemas y la búsqueda de respuestas, sinceramente no hay tanta diferencia entre historia y geografía y antropología y psicología y filosofía, etcétera, ¿no? Bueno, depende de cómo se coja, digamos, el vaso que está medio lleno y medio vacío. Nosotros, que probablemente cara al futuro llevaremos más este debate a otras ciencias sociales, de momento nos cuesta, digamos, controlar y hacer participar al grueso de nuestra disciplina en los límites convencionales y a veces también corporativos que supone la historia y que muchos pues también procuramos superar, ¿no? Desbordar porque hacemos otras cosas y porque nos interesan otras cosas, ¿no? Pero bueno, la academia en ese sentido es bastante rígida y mantiene con excesiva energía y con el peso de la institucionalidad pues toda esa compartimentación, concretamente en la universidad, que es lo que conozco más, pero no solo, ¿no? Pero sobre todo en la universidad, entre las diferentes disciplinas, incluso en cada una de ellas, entre las diferentes especialidades de tipo temático o cronológico. Algo contra lo que también luchamos con enorme éxito en Historia y Debate. Yo mismo soy, lo explicaba Francisca Cromer, soy medievalista de origen y de vocación también y sigo trabajando obviamente en historia medieval y os puedo decir que ahí estamos colegas de diferentes especialidades que son distintas en Europa que en América y en el mundo euro-occidental y en el mundo que respecto del mundo oriental, etcétera, y además nos da el gusto de confesar o de reconocer o de agradecer que no pocos colegas de otras disciplinas no históricas, universitarias en este caso, participan y a veces muy activamente en historia de debate. Quizá nuestra virtud ha sido hacer visible una demanda oculta que existía en el campo de la historia vinculada a la investigación, vinculada a la docencia. Creo que se ha producido con la crisis de las grandes escuelas del siglo pasado un enorme vacío que trajo pues, la fragmentación, donde a veces el último fragmento es el individuo, el enorme individualismo, el peso de la rutina en nuestro trabajo por falta de impulsos renovadores a los que nos fuimos acostumbrando, bueno, en la medida que nos dio tiempo vivirlos, porque tampoco somos tan viejos, y sobre todo los hemos estudiado, y todos los impulsos renovadores que hubo a lo largo del siglo XX, eso se ha parado hace aproximadamente ya 20 años, la fragmentación ha crecido de manera acelerada, y los retornos de los géneros tradicionales que parecían marginados definitivamente por la hegemonía de anales, de marxismo, de neopositivismo y otras escuelas, pues, introducen una gran incertidumbre que a su vez fomenta el individualismo, la rutina y la búsqueda de otras compensaciones que no son pues el trabajo bien hecho, con renovación, con ilusión. Sobre todo en el caso de la docencia, naturalmente, que hace mucha falta por la propia dificultad, sobre todo en la enseñanza media. Entonces necesitamos renovar nuestra disciplina para reunificarla, para salir de la rutina y para entender un poco lo que nos ha pasado. ¿Cómo es posible que después de la victoria que parecía definitiva de los nuevos historiadores en la década central del siglo XX, volvieran los géneros tradicionales de finales del siglo XIX? Algo naturalmente habremos hecho mal, o se puede decir, viendo la parte digamos, llena del vaso, o algo tenían de positivo que no lo supimos ver en el momento que los criticamos, no digo nosotros, pero sí, por ejemplo, la escuela de Anales, de una manera tan radical y tan incluso cayendo en la satanización de esos géneros. Bueno, la prueba de que hemos sido capaces de hacer visibles una demanda oculta es el auge espectacular que ha sorprendido a los propios organizadores de la red digital académica de historia y debate en todo el mundo. Nuestra página web, inaugurada, ya lo dije, en 1999, pues está alcanzando los 3 millones de visitantes. Hoy pues tendréis ocasión, a partir de las 5 de la tarde, de visualizarlo y de tener una experiencia sobre lo que es la web de Historia y Debate. Es un fenómeno, yo creo que bastante paradigmático a nivel internacional, desde el punto de vista de una web vinculada académicamente a una disciplina. No pensar que hay cerca de 3 millones de historiadores, ¿no? El mundo de esa manera pues sería, supongo que sería para bien, claro. Pasa que se necesitan emprendedores y se necesitan otras muchas cosas, ¿no? Para que las cosas vayan mejor, y ONGs y gobiernos no corruptos y cosas de esas. Simplemente lo que pasa es que hay una gran fidelidad, incluso en las visitas a internet, por parte de los colegas, y calculamos que unos 15-20 mil colegas en todo el mundo visitan con frecuencia, probablemente pues de varios días a la semana, nuestra página web, para seguir los debates, también para el tablón de anuncios o cuando organizamos el congreso, para seguir